4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 29 de agosto y ha comenzado el US Open de tenis, el abierto de Estados Unidos. Carlitos Alcaraz, vigente campeón, debuta esta madrugada con la intención de volver a ganar el título que ya nos ofreció a todos el año pasado, ¿no? Su gran título en el US Open. Pero fíjate, hoy también en el Grand Slam de Estados Unidos se rinde homenaje a Billie Jean King. ¿Quién es Billie Jean King? El pasado 20 de agosto, cuando la selección española de fútbol femenino se proclamó campeona del mundo, Jean King estaba en el estadio de Sydney. Y quizá te fijaste en una señora mayor, muy sonriente, vestida de negro con unas gafas de pasta roja, que sale en algunas de las fotos de grupo con las campeonas españolas. King tiene ahora 79 años, aunque la verdad es que nadie lo diría, por la energía y vitalidad que demuestra. Jean King es una de las mejores tenistas de la historia. Ganó 12 grandes individuales, 16 dobles y 7 títulos de la Copa Federación. En el año 1972, quédate con esa fecha, 1972, ganó su tercer US Open. Y cuando fue a dar su discurso, tras recibir el trofeo, simplemente decidió plantarse y se dijo: esto apesta. Se refería a la discriminación y a la diferencia entre el premio en metálico que le daban a ella y el de Ilie Anastase, campeón masculino de esa edición. Con esa frase, que se dijo a sí misma, esto apesta, King cambió el mundo del tenis y consiguió que desde el año siguiente, desde 1973, en el US Open, la campeona femenina y el campeón masculino cobraran lo mismo. Hoy se cumplen 50 años de aquello. Cuando ahora se le pregunta sobre lo que pasó hace 50 años a King, ella contesta: esto no iba de dinero, sino de mensaje. Todo lo que ha pasado en estos 9 días desde que España ganó el Mundial de Fútbol Femenino va de un beso no consentido, pero va sobre todo del mensaje. Vero Boquete, leyenda del fútbol español, lo explica muy bien en una entrevista a Neutral. Y dice: vi el discurso en directo, se refiere a el discurso de no dimisión de Rubiales, y me pareció surrealista, bochornoso, lamentable. Realmente hubo un momento en el que creía que estaba viendo un vídeo de inteligencia artificial, porque no me lo podía creer. Ese discurso fue lo que levantó la herida de todas, por no asumir responsabilidades, por querer presionar, por querer culpabilizar a la mujer, por rodearse de gente aplaudiendo y sonriendo. Fue un cúmulo de cosas que llevaron a sentimientos de frustración, rabia e incluso ira. No solo sufrimos esto, sino que además tenemos que ver cómo os reís de ello. Se sobrepasaron todos los límites. Alexia Putellas, doble Balón de Oro, ha dicho: todas queremos lo mismo, que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido hacia el fútbol masculino. El beso de Rubiales será analizado por un tribunal si finalmente Jenny Hermoso denuncia por agresión sexual. Pero con independencia de si se abre la vía penal, el mensaje ya es imparable. El se acabó, el plante de las futbolistas no tiene marcha atrás. Y quizá dentro de 50 años estas deportistas reciban un homenaje como el que hoy va a recibir Jean King en el US Open de tenis. Y además contamos a esta hora que se incrementa la llegada de inmigrantes a nuestras costas, cerca de 700 en las últimas 72 horas. La llegada más numerosa ha sido a las Islas Canarias, donde en las últimas 24 horas se han rescatado más de 400. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
En más de 36 horas han llegado a Canarias casi medio millar de personas a bordo de 6 embarcaciones. La última Fuerteventura con unas 50 personas. Desde el gobierno canario alertaban que durante este mes ha duplicado el número de migrantes que han sido rescatadas en aguas cercanas al archipiélago con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, también apuntan que con el alza de la llegada de estas embarcaciones, en su mayoría precarias, esperan tener un otoño crítico y además creen que el gobierno central debe adoptar medidas preventivas ante este drama humanitario.
Y en Granada un juzgado perdona a un matrimonio de pensionistas una veintena de préstamos y tarjetas con las que llegaron a deber más de 111.000 euros. Una deuda que acumularon solicitando dinero para ayudar a sus hijos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Esta pareja de pensionistas aprovechaba la estabilidad económica que tenían para sobreendeudarse y así financiar una serie de gastos de sus hijos que en 2018 quedaron en el paro y por lo tanto no pudieron pagar. La única fuente de ingresos que tenía la familia eran 1.300 euros mensuales de la pensión. Negociaron con los bancos, pero tuvieron que acudir a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Después de diferentes trámites, solicitaron en 2019 un concurso de acreedores que ha quedado finalmente resuelto. Esta asociación ha logrado más de 190 exoneraciones durante este año, lo que a su juicio demuestra la importancia de este procedimiento ante el aumento de la insolvencia que hay ahora mismo en toda España.
Y contamos que la Galería de los Uffizi de Florencia, la pinacoteca más importante y visitada de Italia, estrena vigilantes armados las 24 horas. Una decisión adoptada para evitar atentados contra el patrimonio después de que dos turistas alemanes hicieran pintadas sobre el corredor vasariano. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
No ha sido fácil tomar esta decisión, pero el Ministerio de Cultura italiano ha perdido la paciencia y espera que la presencia de estos vigilantes resulte disuasoria y amedrente a quienes están dispuestos a causar daños a un patrimonio milenario. De momento no se han producido nuevos actos vandálicos y los dos turistas alemanes detenidos por los carabineros tras realizar pintadas en este corredor que los Medici mandaron construir en el Ponte Vecchio tendrán que pagar una elevada multa. Recientemente también se hicieron pintadas con spray en la Galería Vittorio Emanuel junto a la Catedral de Milán y el pasado mes de julio varios turistas escribieron sus iniciales en las paredes del Coliseo. El Parlamento ya ha preparado un proyecto de ley en el que se establecen multas de hasta 60.000 euros para los infractores.
Y el Consejo Superior de Deportes remite al TAD el resto de documentación para avanzar en la inhabilitación de Luis Rubiales. Luis Munilla.
El TAD solicitó ayer más documentación al CSD antes de decidir si la infracción de Rubiales fue muy grave. El CSD se ha dado prisa en mandar esa documentación, pero todavía no hay fecha para la próxima reunión del TAD en la que se va a analizar esa información. Entre tanto, la Federación Española de Fútbol, como ha contado Isaac Fouto en COPE, ya trabaja en la destitución del seleccionador femenino, de Jorge Vilda, y está, de hecho, estudiando el finiquito. En la Liga, hoy el FC Barcelona ha renovado al canterano Fermín López, jugador revelación de esta pretemporada, hasta 2027 y con 400 millones de cláusula. En el Mundial de Baloncesto está ya en juego el Letonia-Canadá, nuestros rivales en la segunda fase del torneo. De momento, en el segundo cuarto, sorpresa, está ganando por 7 Letonia, 28-35. Además, Italia ha vencido a Filipinas y estará también en la siguiente fase. Y en la Vuelta a España vamos a situar cómo marcha la cuarta etapa, que hoy termina en Tarragona, Erifrán.
Kilómetros para la meta. Ojo a los últimos 500 metros de esta llegada en Tarragona. Faltan también las subidas de tercera a Beltal y Lilla. La escapada de dos españoles, Ocamica de Burgos Viache y González del Caja Rural RGA, junto con el argentino Sepúlveda, que luce el maillot de la montaña, está más que controlada por los equipos con llegadores a un minuto cuando, insisto, faltan 64.300.
Pues el final de esta etapa desde ya en las emisoras COPE Más.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4:09 minutos, hora menos en Canarias. Atento, porque esto que vas a escuchar es el sonido de un acoso. El acoso de embarcaciones de Gibraltar a los pescadores españoles que faenan en aguas próximas al Peñón.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos. para seguir metiendo presión. Aquí veo dos lanchas de Gibraltar, pero ninguna de la Guardia Civil Española.
Aquí me tienen acorralado, pidiéndome los datos, los DNI, todo, porque me han denunciado.
La voz que escuchas es la de Jonathan Sánchez, pescador de la línea de la Concepción. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo fue la última vez que una embarcación de Gibraltar directamente, pues eso, te acosó tu barco. ¿Cómo fue? ¿Cómo se acercaron? Porque tú estabas en ese momento recogiendo las redes.
Sí, yo estaba allí recogiendo las redes y era un día de mucha niebla y vinieron las dos embarcaciones juntas. Yo creo que todo era planeado para, como ellos saben que yo acudo a esa zona, pues yo creo que ese día lo tenían planeado lo que era el abordaje por mí para que yo le diera mi documentación, porque llevaban ya llevaban bastante tiempo detrás mío intentando que yo le diera mi documento de identidad para ellos poder hacer una denuncia oficial para que yo fuera allí a las cortes, porque dicen que son sus aguas y que está prohibido pescar. Ya lleva demasiado tiempo.
Jonathan, esta no es la primera vez que te pasa, ¿no? ¿Alguna vez han abordado también tu barco? ¿Se han subido encima? ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos.
No, es la primera vez que me abordan y que la policía se mete como a llamarme la atención allí, porque me abordaron supuestamente porque dicen que yo tengo una denuncia abierta ahí y ellos tenían que investigar sobre esa denuncia. La denuncia es que era mi embarcación, mi marina, que yo tenía que tener mis datos.
Jonathan, aguántame un poquito porque no te escuchamos muy bien. Vamos a llamarte otra vez a ver si mejoramos un poco la comunicación y podemos entenderte un poquito mejor, porque la verdad es que perdemos parte del mensaje. Ahora te llamamos de nuevo, ¿eh? Mientras tanto, bueno, pues a esta hora de la tarde, como es habitual, jueves y martes, que es hoy, nos acompaña Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colaborador habitual del programa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora le vamos a pedir a Jonathan más detalles, ¿no?, de cómo funciona este acoso, ¿no? Porque, bueno, esto es un conflicto que viene de muy lejos, pero al final tienen como épocas, ¿no? Es como que de repente les dejan tranquilos, de repente hay una especie de oleada, como si hubiese, bueno, pues claramente unas indicaciones de que hay momento para acosar a los pescadores, y entonces, pues es un sinvivir, porque ellos intentan hacer su trabajo y directamente, pues se lo ponen muy, muy complicado. Como decimos, es una cuestión que viene de lejos. Ahora intentaremos averiguar también legalmente quién tiene derecho realmente a pescar ahí, en esa zona, en qué zona en concreto, pero así a priori es que esto es una cosa de que nunca se llega a un acuerdo, que nunca se acaba. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, siempre se ha dicho, entre otras cosas, que Gibraltar es algo que resurge de una forma u otra en verano, ¿no? Todos los veranos hablamos de Gibraltar. Siempre se suele decir que somos nosotros los que lo sacamos, ¿no?, los españoles. Pero en este caso, bueno, pues es una actuación de las aduanas, de la policía, del Peñón, si no me equivoco, ¿no? No han sido embarcaciones de la Marina en esta oportunidad. La verdad es que la primera sensación que me produce este incidente es que se trata de algo que aparte de preguntarse, bueno, ¿por qué volver a la carga? Es bastante anacrónico, ¿no? Pensemos en que la situación actual de Gibraltar, después del Brexit, es bastante precaria. Es decir, Gibraltar, finalmente, el único camino que tiene para mantenerse en su lugar en el mundo y para mantener muchas de las cuestiones que son más importantes para ellos, es precisamente mantener unas buenas relaciones con España, que va a ser, por designación de la Unión Europea, el interlocutor a efectos del acuerdo al que finalmente se llegue, ¿no?, en cuanto a la relación final que tenga Gibraltar con el resto de la Unión Europea. La verdad es que, bueno, en los últimos tiempos parecía que todo había evolucionado en un sentido de cooperación y de evitar problemas, pero habría que preguntarse, ¿no?, cuál es la razón de que se produzca este incidente ahora, quién lo ha detonado, quién lo está moviendo. No sé si tendrá que ver con esta situación de interinidad en el gobierno español, y no sé si tendrá que ver también con, bueno, pues con que lamentablemente, quizá los gobiernos de España no han sido excesivamente firmes en la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles en las fricciones con Gibraltar, ¿no? En las fricciones con Gran Bretaña. Parece que se opta porque no haya problemas, siempre dando pasos atrás nosotros ante la certidumbre de que ellos no los van a dar nunca, ¿no? Ya digo, esto en esta situación actual resulta bastante anacrónico.
Pues sí, bueno, creo que hemos recuperado por fin esa comunicación con Jonathan Sánchez. A ver ahora, Jonathan.
Hola, ¿me escuchas?
Bueno, parece que te escuchamos un poquito mejor. Me estabas describiendo qué había pasado y te estaba preguntando si era la primera vez que te pasaba una cosa parecida.
Sí, lo que es el abordaje, sí. El acoso no, porque el acoso es constante, diario. Lo que pasa es que como era un acoso que llegaba a una embarcación intentando pedirme la documentación y todos los días diciéndome que abandonara la zona, que era una zona de aguas de Gibraltar y que estaba prohibido la pesca.
Es decir, esta vez te piden toda la documentación, como tú dices, te abordan, pero en otras ocasiones dices que ya lo de acosar es habitual. ¿A qué llamas acosar? ¿Exactamente qué es lo que hacen? Tú estás faenando y ¿qué hacen?
Pues te intentan poner nervioso, llegan con la embarcación que ellos tienen una semirrígida roja, se chocan con tu embarcación, intentan pedirte los papeles, como poniéndote nervioso y te dicen que son sus aguas, que está sancionado, todos los días vienen que están sancionados que por pescar allí. Entonces es como si te están poniendo una multa.
¿Y alguna vez te ha llegado algún tipo de multa? ¿Has tenido que pagar algo, Jonathan?
No, a mí no me han llegado, pero compañeros míos sí han tenido que presentarse allí en Gibraltar. Le llegaron la carta, supuestamente ahora, como ya tienen mi DNI, pues ya pueden mandarme la carta, que dice que me tardará un mes, dos, tres, cinco, que ellos no saben, pero que llegará.
¿Y por qué te multarían, Jonathan? Es decir, esa carta que estás esperando y que ya ha llegado a otros de tus compañeros pescadores, ¿qué suelen decir esas cartas? ¿Por qué te multan o de qué te acusan?
Pues mira, me han acusado de 9 delitos.
¿9 delitos?
Que sí, 9. Que supuestamente de esos 9, 4 son por pescar con redes ilegales.
Ajá.
Otro que dice que pesco especies en peligro de extinción. Que es mentira, ellos no me han visto nunca de coger una especie de peligro de extinción. Lo que pasa es que para ellos un pulpo, un centollo, un bogavante, esas especies están en todo el mundo, que todos los barcos españoles capturamos y todos los barcos de todo el mundo capturan, que no están en extinción. Para ellos dice que están en extinción.
Ajá.
Y las otras pues son inventadas. Dice que yo he investido a una embarcación deportiva, que también he investido a la embarcación de medio ambiente de ellos, que es la que me está acosando diariamente y por malas conductas mías hacia esa embarcación también de medio ambiente.
O sea, un montón de cosas, como tú dices, 9 delitos. Una cosa, Jonathan, ¿cuántos años llevas pescando?
Yo tengo 33 años, llevo desde los 16 pescando.
Y tú sabes perfectamente ¿dónde tienes que pescar cuando sales a faenar en el mar?
Claro, mira, esta zona de aquí es una zona de especial conservación. Se llama la Red Natura 2000. Pero la Unión Europea nos permite pescar en la zona. Lo que hay es una demarcación que ahí no nos permiten pescar. Pero yo a esa demarcación no voy, yo voy a los alrededores.
Comprendo y entiendo que más o menos todos los pescadores de la zona eso lo tenéis claro. Aguántame un poco, Jonathan, porque quiero saludar a Jesús Casas. Es socio director de Casas Abogados, es un bufete especializado en derecho marítimo. A ver si nos aclara un poco, sobre todo para los que no lo vemos desde fuera y no lo entendemos a lo mejor bien, por mucho que tú nos lo cuentes, Jonathan, ¿qué pasa con esas aguas? Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya decía Lorenzo, igualmente, que este es un conflicto desde luego anacrónico. Bueno, por venir viene pues desde el año 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, que solo reconoce como aguas de la colonia las que corresponden al puerto del Peñón, nada más. Gibraltar dice que también son suyas las que hay una milla y media hacia la bahía de Algeciras y 3 millas hacia mar abierto. Y esto no se ha cambiado, esto sigue siendo así, es decir, ¿dónde se puede faenar, Jesús, y dónde no? ¿Qué pasa con esas aguas? ¿Cuál es el problema?
Bueno, ante todo me ha gustado mucho la intervención anterior y saludo de nuevo a Jonathan, al que vuelvo a animar a que siga defendiendo las aguas españolas. Gibraltar no tiene aguas, aunque insisten en que la aplicación de la Convención de Naciones Unidas de 1982 ampara su reivindicación de aproximadamente unas 3 millas marinas en torno al propio Peñón, definiendo, si se sitúan geográficamente, los mapas son importantes y las cartas náuticas, definiendo una U al sur del Peñón, a su oriente, a su levante y a su poniente, hacia la bahía de Algeciras, con menor extensión hacia la bahía de Algeciras. España, sin embargo, no ha reconocido jamás que Gibraltar tenga derecho a reivindicar aguas, ni otras ningunas, y no por el Tratado de Utrecht, sino en una declaración de facto de 1999, que las aguas interiores del propio puerto de Gibraltar, que es uno de los puntos cedidos en el artículo 10 del convenio de Utrecht, antes citado, ¿no?, que cede solamente el castillo, la villa y el puerto. Hay que imaginarse cómo era el puerto, y hay planos accesibles, franceses, ingleses y españoles, de 1713. Estamos hablando de una población muy pequeña y de unas instalaciones que no son un puerto a la sazón actual, ¿no? De modo que sí, es un conflicto anacrónico en el que España poco a poco va cediendo en cuanto a que los pescadores y las actuaciones sobre las aguas que decimos son nuestras y no pueden ser de Gibraltar, y Gibraltar, sin embargo, va jactándose, va realizando acciones prescriptivas y así va ganando el istmo, el aeropuerto, las construcciones que se han realizado en el Levante, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Son aguas gibraltareñas? No, no lo son. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es ponerse de acuerdo con el Reino Unido. Gibraltar no es un Estado. Gibraltar no tiene personalidad jurídico pública internacional y, por lo tanto, nada puede hacer al respecto. Lo que sí es visto es que la actuación de Jonathan ha sido muy mediática, una serpiente de verano, como decíais antes, pero es muy importante porque, si no me equivoco, acaba de producirse en el día de hoy pues un desplazamiento, una navegación en aguas internacionales o en aguas españolas de una de nuestras patrulleras de la Armada, que ha sido seguida por un barco de guerra, no sé su porte, británico en el propio Peñón. Y además Jonathan ha sido defendido por diversas autoridades. La última es su propia organización de productores, la OP72, que ha hecho una declaración diciendo que tienen que respetarse sus derechos.
Uh-huh. Jesús, ¿qué pasa con esa sanción en la que se le acusa de 9 cargos que nos decía Jonathan? ¿Cómo se tramita eso? ¿Eso tiene alguna legalidad en España? ¿Qué pasa? ¿Le podrían impedir salir a pescar? ¿Cuál es la trayectoria de este tipo de denuncias?
Bueno, la denuncia es unilateral de Gibraltar, la definición de sus aguas es unilateral de Gibraltar, parte de su nueva constitución y de 2 leyes, una de la definición de sus aguas y otra sobre la protección medioambiental, que no es a la que aludía antes el propio Jonathan, que es de la Unión Europea y de España, sino que es gibraltareña unilateral, ni siquiera es del Reino Unido, que no tiene en este sentido nada que legislar o declarar en relación con el Peñón, ¿no? Y que además mantiene una posición relativamente pasiva en todo este conflicto. Entonces, la situación es que la sanción que le impondrán en su caso y le notificarán a Jonathan tendrá que ser defendida ante los tribunales gibraltareños y ahí puede, como todo denunciado, tomar 2 posiciones, declararse en rebeldía, es decir, no asistir, no aceptar la jurisdicción, o asistir y defenderse, en cuyo caso tendrá que pedir, entiendo, que le nombren un abogado de oficio conforme al derecho gibraltareño, lo cual no es muy recomendable. La tercera, que creo que es la que su OP está desde el día de hoy, al menos en lo que yo he leído, promocionando, y creo que hacen bien en insistir en ello, es que el gobierno de España tome cartas en el asunto y le dé la protección, llamémosla consular en sentido amplio, que tenga que darle ante los tribunales gibraltareños. Y como él, a cualquier otro pescador que legalmente, con su licencia en regla y en zonas admitidas, esté pescando en aguas españolas.
¿Y esto se está haciendo habitualmente, esta última opción que dices tú que es la deseable, que tengan esa protección?
Hasta donde llegan mis conocimientos, no. Lo que se está haciendo por parte de España es tratar de no generar conflictos. En diversas ocasiones a lo largo del tiempo, en verano y no en verano, también en febrero, se ha han existido diferendos o conflictos que al final acaban en notas y protestas diplomáticas, y como creo que también es debido, en negociaciones discretas entre el Reino Unido y el Reino de España para poner fin a estos, insisto, diferendos internacionales o pequeñas situaciones de dificultad. Pero pequeñas situaciones de dificultad en derecho internacional público entre Estados no quiere decir que Jonathan y el resto de los pescadores de la línea y de la Tunara no se estén jugando sus habichuelas y sus garbanzos de todos los días, porque ellos tienen que poder pescar en aguas que son españolas.
Tienen que poder pescar y de hecho pueden hacerlo, porque tú acabas de decir, Jesús, y corrígeme si me equivoco, que Gibraltar no tiene aguas, excepto lo que es dentro del puerto, ¿no? Es lo que he entendido yo.
No, Gibraltar reivindica tenerlas sobre la base de la Convención de Naciones Unidas de 1982. Si empezamos los abogados y los expertos en internacional público a decidir, pues podemos pasarnos días discutiendo. Todo es interpretable en derecho, pero la situación real es que España indica que esas son sus aguas. Por lo tanto, si sus pescadores quieren pescar en sus aguas, quien tiene que hacer algo para protegerlos es nuestro gobierno. Cosa que, también por evitar conflictos, no se viene haciendo, salvo en contadas excepciones, como por ejemplo en el año 2012 y 2013.
¿No? El 2012 que hubo, sí, efectivamente, un conflicto cuando patrulleras gibraltareñas bloquearon el paso de varios pesqueros, incluso rozaron a algunos para intimidarlos. Por cierto, Jonathan, tú estabas allí también en aquel momento, ¿no?, en 2012.
Yo ahí era más joven y la verdad que no fui. A mí la más, pues, no me importaba tanto como ahora. Ahí sí. Fue mi padre. ¿Tu padre? Este conflicto fue a defenderlo mi padre. Sí.
Ajá. ¿Y qué recuerdas de aquello?
Pues ahí fue casi el principio. Fueron los barcos en protesta allí, hicieron una manifestación, le tiraron piedras desde las rocas a ellos, a los barcos, protestando también los de Gibraltar, porque es que el lío lo tiene, allí hay un puerto deportivo, de pesca deportiva. Uh-huh. Y yo creo que son esos pescadores antiguos de allí, principalmente los mayores, como a ellos no le permiten pescar, su ley de Gibraltar no le permite pescar con redes, pues ellos dicen que si ellos no pescan, ahí no puede pescar nadie. Entonces son los que llaman, hacen manifestación allí en Gibraltar para que nadie pesque ahí en esas aguas.
Sea como sea, vemos que aunque la situación a lo largo de los años ha sido un poco más tranquila, pero esas escaramuzas y esos acosos continúan 11 años después, como lo que tú acabas de relatar y nos has contado aquí también. Bueno, pues Jonathan, ojalá no tengas que encontrarte más situaciones como esta. Ya veo que es difícil, porque veo que siguen en esa línea.
Sí,
¿no? Y que con tu barco, que es mi Daniela, ¿no?
Ayer un compañero se acercó también y también le pidió la documentación y el compañero no quiso problema y accedió a dársela.
Con lo cual le llegará también seguramente una multa, sí, con un montón de cargos como en tu caso. Bueno, pues Jonathan, lo dicho, mucho ánimo, ¿eh? Por cierto, una cosa que ha dicho Jesús. Te he entendido, Jesús, que como Jonathan ha decidido hacer público lo que le ha pasado, ha publicado sus vídeos, lo ha contado en redes, nos hacemos eco los medios, ¿te parece que es la buena vía, ¿no?, a ti, Jesús, que estas cosas se sepan, que se cuenten?
Yo creo que cuando las cosas se gestionan, digamos, de una manera directa por las autoridades, es lo mejor. ¿Cuál es la solución definitiva de este problema? Que España y el Reino Unido se sienten y decidan qué es lo que tienen que hacer con esas aguas, cómo tienen que compartirse, quién puede pescar, qué actividades pueden realizarse. Gibraltar no tiene ni ha tenido nunca en estos 310 años una flota pesquera que pueda llamarse tal, sin perjuicio de las actividades náuticas, que sí son muy reconocibles en el Peñón, incluidas las de pesca recreativa, pero no tiene nada que ver. Si eso no se produce, si no se llega a un acuerdo entre los dos estados, es decir, el Reino Unido y el Reino de España, con o sin presencia de autoridades gibraltareñas, que no es necesario este efecto, pero dada su constitución tendrían que estar presentes en la mesa, pues lo correcto es, cuando uno sufre una violación o entiende que sufre una violación de sus derechos, y que son, insisto, el pan de los hijos y de la familia de Jonathan, pues lo que tiene que hacer es denunciarlo, y por lo menos los medios de comunicación se hacen eco, y de esta manera podemos reivindicar que esas aguas no son gibraltareñas. De otra manera, pues seguirán ampliando las construcciones y los impedimentos sobre la zona territorial, que sí es suya por tratado internacional de 1713, y nosotros iremos cediendo sucesivamente y ellos irán ganando lo que se llama prescripción adquisitiva.
Jesús Casas, socio director de Casas Abogados, bufete especializado en derecho marítimo, pues muchas gracias por la explicación, ha sido muy interesante. Buenas tardes.
a vosotros. Muy buenas tardes.
Jonathan, lo dicho, ánimo, ánimo, porque la verdad es que lo necesitáis, sin duda, tú y tus compañeros. Gracias, por contarnos tu caso.
Venga, a ustedes por ayudarnos.
Un abrazo. Bueno, Lorenzo, pues esta es la situación, ¿no? La que ha descrito Jonathan y la que nos ha contado también el abogado Jesús Casas.
Sí, yo creo que Jonathan además ha dado al final una clave de la que yo al menos no era consciente, ¿no? Que es esa situación de política interior dentro del propio Peñón, ¿no? Es decir, unos pescadores descontentos porque se les aplica una ley que les restringe su actividad y que, en cierto modo, pues lo que hacen es excitar, ¿no? O animar a sus autoridades a que repriman igualmente a los pescadores españoles. Eso es una explicación que es bastante verosímil, ¿no? Y hace bastante ver por dónde van los tiros. Pero claro, al final aquí lo que tiene que hacer es intervenir las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, claro. Porque lo que no puede dejar es solos a los pescadores españoles frente a este problema interno que tiene Gibraltar con sus pescadores y sus autoridades, y tampoco se puede resolver haciendo chocar patrulleras de Gibraltar contra patrulleras de la Armada. Eso no es una solución razonable, ¿no? Habrá que abordarlo discretamente, pero ya digo, Gibraltar en este momento tiene mucho que ganar y mucho que perder en su relación con España, o sea que creo que es una buena coyuntura para que nuestras autoridades sean un poquito más asertivas de lo que han sido habitualmente.
Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar. Un abrazo. Buenas tardes. Levantaremos al sol.
Cuatro y media hora menos en Canarias. Bueno, esto que te cuento es una noticia muy diferente. Mira, una mujer se mete en un coche diseñado para niños con la intención de darse una vuelta. A mí también me ha apetecido de vez en cuando. Esos coches estupendos que hay ahora en algunos grandes centros comerciales, que son una pasada, y los niños se meten y se dedican a dar vueltas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le pasó? Que entró pero no podía salir. Se quedó totalmente encajada. Que no podía, vamos. Finalmente lo consiguió, pero porque utilizaron una sierra para cortar la estructura del coche y sacarla. No podía salir. ¿Te ha ocurrido a ti algo parecido? Bueno, esto constata claramente que a veces lo que entra no sale. Siempre nos ha decía de pequeño, si te entra la cabeza por ahí, si ha entrado tiene que salir. Pues a veces esto no pasa, no sé por qué, pero uno se queda encajado o encerrado. ¿En qué sitio te has quedado atrapado pensando que ibas a salir fácilmente y oye, que no hubo manera? ¿Cómo lo conseguiste salir, digo? ¿Y por qué te metiste? Que esta es otra. Silvia Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, en mi caso era al revés, era no te metas porque eres tan poquita cosa que te va a
que te escurres.
Exacto.
Que te escurres hacia el otro lado.
Me curro, o sea, que yo...
Todavía te pasaría, ¿eh?
Sí.
Todavía
sí,
si metes, te metes por algún... Silvia cabe por donde probablemente no quepamos ninguno de los que estamos aquí, ¿eh? Porque sigue siendo muy finita.
Bueno, normalmente siempre decimos que, bueno, se hace lo que sea para que los hijos estén contentos, pues este padre acabó bastante arrepentido.
Me ocurrió cuando tenía a mi hija mayor, cuando era pequeñita, le gustaba mucho montarse en las carrozas de los carruseles, de los tíos vivos, pero no quería montarse sola. Y entonces yo me monté en una carroza que era de Blancanieves o algo así. Hombre, yo estaba bastante más delgadito en aquella época y pensé que iba a caber bien. Pero una vez dentro, cuando terminó la atracción, ya al final no podía salir. Mi hija llorando con un berrinche tremendo. Menos mal que iban mis cuñados conmigo allí y me pudieron ayudar después de mucho esfuerzo de que se parase la atracción, porque la gente allí esperando, un mal rato impresionante.
Que no podía salir. Y la niña seguro que la pobre.
Imagínate,
estaba muerta
de vergüenza. Diciendo, papá, salte de ahí. El otro pobre sin poder salir.
Ay, el pobre.
Pero bueno, también te digo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no hay frase más poderosa para conseguir algo que la de ¿a qué no tienes lo que hay que tener?
Calla,
¿no?
calla.
Bueno,
calla.
Pues, este es un claro ejemplo de ello.
A mí me pasó estando en Salamanca hace ya al menos 20 años, como poco, sino más. Y pues estábamos con la tontería del jiji, jaja. Pasamos a un burger, no quiero dar el nombre, de estos que tenían antiguamente juegos y demás. Y dije, pues el no hay huevos. Y claro, el no hay huevos, pues me subí, me tiré por una especie de tobogán, que es totalmente cerrado. Y cuál fue mi sorpresa, pues que me quedé encajado. Y no podías ni subir para arriba ni para abajo. Así que me tuvieron que tirar de los pies para poderme sacar, así que imagínate el cachondeito.
Bueno, sí, pero imagínate que tienen que desmontar el tobogán ya, y que tienes que esperar que lleguen los bomberos a desmontar el tobogán. Y todos los niños muertos de la risa. O sea, es que eso...
Eso ya es otro nivel.
Eso es otro nivel y ya no se te pasa. O sea, que por lo menos tirando de... También fue tirando de los pies, tela. Pero en fin. ¿Y quién te mandaría a ti meterte en el tobogán? Dijiste, ah, venga, yo por aquí también me tiro. ¿Dónde te has llegado a meter que en realidad dijiste, pero sí que porque no cabías, todo el mundo diciendo, no te metas, no te metas, y allí que te quedaste encajado, o atrapado, o encerrado? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes. Es 29 de agosto. Es martes y esta mañana así como de golpe me he sorprendido. Digo, anda, pero es que... claro, sigue habiendo Consejo de Ministros. Consejo de Ministros en funciones y sigue habiendo rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En fin, esta es la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Qué bien para una previa de una reunión entre Feijóo y Sánchez, pero bueno, reunión de Feijóo, de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, a petición de Feijóo, será en el Congreso de los Diputados mañana a las 10 de la mañana. Paloma Esteban, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué digo yo? Que podían a lo mejor
disimular un poquito.
Disimular un poco de cara a esa reunión de mañana, no sé.
Pues no, o sea, yo creo que efectivamente la escasísima sintonía que existe entre Sánchez y Feijóo, que creo que ha sido notable ya desde que llegó Feijóo a la presidencia del PP, pero bueno, también utilizar la sala de prensa del Consejo de Ministros para tildar de paripé. Yo comprendo que la situación es la que es después de las elecciones generales, pero también creo, Pilar, que estamos perdiendo un poco las formas. Es decir, Feijóo tiene ahora el encargo del rey, tenga los más números, menos números, pero lo tiene porque ganó las elecciones y porque a día de hoy es el que más apoyos ha podido tener. Y ha empezado una ronda de contactos y empieza por la segunda fuerza, que es el Partido Socialista. A partir de ahí, mañana, ¿qué esperamos de la reunión? Yo, desde luego, nada.
Nada, nada.
Yo creo que no podemos esperar ni siquiera un gesto, un acercamiento, como dicen ahora en el PP, de normalidad institucional. No, pero bueno, yo también creo que sí. Tiene el encargo del jefe del Estado para intentar formar gobierno. Lo lógico y lo normal es que se vaya viendo con todos los partidos políticos y empieza por el Partido Socialista, que es la segunda fuerza en España, ¿no? Y creo que tampoco hay que tildar de paripé. Yo creo que ya se están perdiendo un poco las formas, que no parece que a algunos no les han sentado bien tampoco el verano. Hay que volver un poco más relajados.
No, el verano, ni la primavera pasada, ni el invierno pasado, hace tiempo ya que esto de las formas está de aquella manera. Dentro de la ronda de consultas, como tú dices, de cara a esa investidura, de buscar apoyos para la investidura, el PP ha dicho dentro de la normalidad democrática, y es cierto que Sánchez, o por lo menos fuentes del PSOE, han dicho que acude por respeto institucional y para que cesen los insultos por parte del PP a los socialistas. Que, bueno, en fin, de todas formas, es que lo normal sería que se reunieran más a menudo, ¿no? Lo que no es normal es que lleven sin reunirse, ahora no recuerdo cuánto, pero muchísimo. Más de un año.
Sí, bueno, sí, porque esa normalidad democrática de las que no hablan, de la que nos hablan los políticos, es verdad que no ha existido. A ver, el resultado que dejó el 23 de julio de las elecciones generales es muy complicado, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Claro que Feijóo no tiene los números suficientes, los está buscando, es muy difícil que se dé la vuelta a la situación actual, igual que Sánchez todavía no los tiene amarrados. ¿Tiene más probabilidades? Las tiene, porque también está dispuesto a pactar con todos los partidos independentistas. Entonces, bueno, yo creo que el reto que tiene por delante Feijóo y el objetivo de ir a una investidura es por lo menos cambiar un relato que se ha impuesto en España y que da la sensación de que el PP perdió las elecciones. Y yo creo que esa es la losa que lleva encima Feijóo, que intenta combatir y que al menos quiere tener la oportunidad de ir a una investidura, poder decir, oiga, yo fui la fuerza más votada, yo lo he intentado, no voy a pactar con todos los que va a pactar Sánchez y a partir de ahí veremos. Pero esto es el calendario, esto es lo normal y ahora mismo, efectivamente, la primera investidura va a ser la de Feijóo a finales del mes de septiembre.
Es que ese argumento de que lo ha repetido varias veces la ministra portavoz, es que el Partido Popular está engañando a la ciudadanía con el intentar, bueno, pues estas conversaciones, intentar ir a la investidura. A ver, yo creo que más o menos todos sabemos cómo están las cosas. O sea, aunque no estés muy metido incluso en la política nacional, creo que a estas alturas, más o menos casi todos los ciudadanos de este país saben que efectivamente Feijóo lo tiene muy difícil. Es decir, no hay engaño puesto que sabes lo que hay. Otra cosa es que puedes decir, vamos a perder un mes de tiempo, ¿no? Para vete tú a saber qué. Bueno, pues eso todavía, pero lo de mentir, es que no entiendo el argumento, de verdad, no sé por qué.
Bueno, yo creo que hay una cosa que la izquierda ha hecho muy bien en este tiempo y es que calar el relato de que esto eran unas elecciones que van de bloques, ¿no? Parece que no importa mucho quién fue la fuerza más votada o si tiene más derecho o más legitimidad para por lo menos intentarlo y tener la oportunidad de explicar su programa de gobierno, porque aquí parece que os sumabas, ya estaban los bloques definidos. Si a Pepe y a Vox no le daba la suma, automáticamente ha ganado Pedro Sánchez y todos sus socios, desde Bildu a Esquerra a Junts. Y esto es lo que ha ocurrido. Y sí tengo la impresión de que esa batalla, digamos, que por eso lo llamamos del relato, porque es lo que al final ha calado con independencia de los resultados, pues la ha jugado muy bien el Partido Socialista, hasta el punto de que estamos discutiendo que tener el encargo de intentar una investidura de una cosa que además se ha hecho siempre, que es una ronda de contactos, tener ese tiempo para hablar con unos otros y poder explicar tu programa de gobierno, se tilde desde el Consejo de Ministros de paripé. Y luego está el tema de la pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo ninguno. Es decir, los tiempos están muy reglados. Tiene que haber una investidura para que comience el reloj a andar hacia las próximas elecciones si en 2 meses no hay un acuerdo. Y hasta donde sabemos, el día de la visita al rey, que además en el mismo día coincidieron primero Pedro Sánchez y después cerró la ronda con Núñez Feijóo, el que más apoyos en ese momento le podía garantizar, los 172, era Feijóo, y por eso recibe el encargo y por haber ganado las elecciones. Ni pérdida de tiempo ni nada. Mientras tanto, seguramente Pedro Sánchez avanzará en sus propias conversaciones.
Que seguramente lo estará haciendo. Volviendo a la reunión de mañana, ¿no? A la reunión en el Congreso de Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez, entonces dices, en tu opinión, que no se sacará nada de ahí, no saldrá nada. ¿Habrá foto en cualquier caso de esa reunión o foto en la puerta a la salida?
Sí,
o no,
sí.
Dándose la mano y estas cosas, quiero decir, mostrando cierta cordialidad, por lo menos.
Hombre, yo eso sí lo creo, y además creo que la foto tiene una cierta potencia, porque como es tan poco habitual, pues no es normal ver una foto de los dos principales dirigentes de este país. Sí, todavía no tenemos los detalles de exactamente el lugar, sabemos que es en el Congreso de los Diputados, sabemos que es a las 10, seguramente vayan acompañados de sus gabinetes, ya sabéis que esto requiere también mucha escenificación, y lo que está por ver es quién va a llegar primero de los dos, pero desde luego fotografía del saludo y de los dos sentados hablando tendremos.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes desde luego de cada movimiento, cada gesto de las caras, vamos,
absolutamente de
todo
absoluto.
El lenguaje corporal, independientemente de que luego digan una cosa, digan la otra.
¿Quién va con corbata, sin corbata?
Eso es, de qué color, en fin, todo. Pero bueno, es que todos son detalles importantes, no es ninguna tontería. Por cierto, que la cita se hizo por WhatsApp, ¿no? Es decir, Feijóo le mandó un WhatsApp, que sepamos, a Sánchez.
Sí, le escribió un WhatsApp pidiéndole que se llamaran, que hubiera una llamada telefónica
y luego,
para charlar.
Entendemos y que habría una llamada, ¿no?
Pues no la hubo. Hemos sabido, precisamente ha explicado el PP, que después de mandarle un WhatsApp pidiéndole que se llamaran para ver cuándo podían verse, Sánchez le dijo que eso se ocupaban sus respectivos gabinetes, y son los dos jefes de gabinete los que han cerrado la fecha de mañana, y no hubo más que un WhatsApp, ni una llamada.
Anda, solo WhatsApp, ya hemos llegado a un punto. Los WhatsApp se sirven absolutamente para todo, ¿no? Incluso al más alto nivel, ¿no? O sea, a mí me sorprende un poco que no haya al final un contacto telefónico, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que se pueden contar por WhatsApp y determinadas otras que yo creo que requieren el contacto telefónico directo. Esto incluso en la vida civil y normal de las relaciones personales, yo creo que hasta ahí llegamos.
No hay mucha normalidad democrática.
Pero no hay mucha normalidad. No, eso pienso yo también. Pero bueno, es lo que hay. Así vivimos y así están las cosas. ¿Qué digo yo? Que estas cosas nos agobian, no nos agobian. Le he pedido a Carmen Lavalle que baje, nuestra compañera de sociedad, Paloma. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Atención a la pregunta, ¿estamos enfermando por la política? Parecería una pregunta exagerada. Bueno, quizá la podremos suavizar, pero ¿nos genera tensión, estrés, agobio? Incluso podríamos considerar que podría ir un poco más allá. Bueno, pues parece que en algunos casos podría ocurrir. Según un estudio de la Universidad de Nebraska-Lincoln, elaborado tras la elección de Trump como presidente en 2017, la polarización genera un impacto en los niveles de estrés similar a los de una crisis sanitaria. Es brutal.
Alucinante.
Y tampoco me sorprende, ¿eh? Bueno, ¿y qué más datos nos puedes dar al respecto?
Pues mira, Pilar, en España efectivamente no se ha estudiado mucho cómo impacta, ¿no?, la política, la gresca política, la polarización, esta situación de inestabilidad, la incertidumbre de no saber qué va a pasar al final. No se ha estudiado, no hay datos. Los sociólogos no han hecho esos estudios y sería muy interesante que se hicieran. Donde sí lo han estudiado, lo decías, es en Estados Unidos, y hay un par de estudios bastante interesantes. Este de la Universidad de Nebraska, pues entre las conclusiones con una muestra bastante considerable de ciudadanos. Es verdad que en un momento sensible, que fue justo después de la elección de Donald Trump, bueno, pues las conclusiones fueron increíbles. O sea, 4 de cada 10 personas decía sentir estrés en contacto con la gresca política, con el día a día de la política. 2 de cada 10 habían visto sus relaciones familiares o con amigos afectadas. 2 de cada 10 decían estar cansados emocionalmente de tener que seguir esto. Pero es que había consecuencias todavía peores para la salud. Es que el 4% decían que les causaba depresión y que incluso habían tenido pensamientos suicidas por la política. Y decimos, bueno, ¿y a todo el mundo nos afecta? Sí, porque todo el mundo vivimos en esto, aunque desarrollemos nosotros nuestras propias estrategias de tratar de desconectar o de tratar de solo mirarlo en ciertos momentos y de tratar de relativizar un poco lo que vemos, pero es que claro que afecta, pero no nos afecta a todos por igual. Esto es otro estudio, una investigación de la Universidad de Toronto muy interesante. ¿A quién afecta más en la salud mental el malestar emocional del día a día de la política, de esta polarización? Pues sobre todo a las personas que más siguen la política, claro, que más siguen la política, independientemente de su ideología. Y luego les afecta también un montón a aquellas personas que siguen, que reciben la información de forma sesgada, por medios sesgados, incluso cuando la información que está recibiendo está de acuerdo con sus creencias y con su forma de pensar.
Es decir, por ejemplo, a través de las redes sociales.
Sí, redes sociales, o sea, medios de comunicación, todos en el mismo paquete. Esa exposición, si hay sesgo, cuanto más equilibrada es la información, más
tranquilizadora es,
cuanto más lógico, moderado es el discurso político también. Y es que, claro, a los ciudadanos se les está pidiendo hacer un ejercicio que no hacen, que no es el ejemplo de los políticos. Ellos van a una reunión y ya se insultan antes de empezar. Pues ¿cómo le vas a pedir que él no insulte al otro y que no? Pues sí, es que lo que tenemos que hacer para preservar nuestra salud mental, o al menos eso es lo que dicen los expertos, es un poco, pues eso, poner distancia y no vivir en ese discurso de negros y blancos que manejan los políticos, sino manejarnos mejor pues en ese momento de grises. Por ejemplo, Ángel Guillén, que es psicólogo y director de Psicopartner, pues le contacta y me dice que es que él nota en las consultas que este verano llega gente con problemas ya de gestión, porque se ha enfadado con su suegro por desavenencias políticas y políticas, que esto les está llegando.
En las sesiones que realizamos en nuestro centro es súper habitual que aparezca siempre el tema de estos asuntos políticos. Y es que este verano no ha habido quizás ese descanso. Incluso también hemos visto la polarización que se está produciendo y te produce un verdadero agotamiento y frustración.
Nos afecta la falta de entendimiento y la agresividad entre los políticos y también, por supuesto, el no saber lo que va a pasar.
Nuestro cerebro necesita tener una cierta tranquilidad, necesitamos tener una confianza hacia el futuro. Y justamente la inestabilidad política hace todo lo contrario. Provoca una inseguridad de que no sabemos cuál es el futuro que nos espera a nivel económico, a nivel social, y eso genera mucho, mucho estrés.
Consecuencias, pues, desafección política, el pasotismo, el pasar de todo, o pues ese deterioro de la convivencia. ¿Estrategias que podemos hacer? Pues bueno, difícil lo tenemos, nos lo admiten también los psicólogos, pero un poco relativizar, un poco tratar de tomar un poquito de distancia, es verdad, nos lo merecemos, es ver cómo sacarle partido a esta situación dentro de lo difícil que es, y más estrategias de aceptación que de negación, porque eso es lo que nos puede ayudar, o sea, no darnos cabezazos contra la pared, claro, pensando que incumplen todo lo que nos dicen, que esto no va a ningún lugar, qué.
Si
no,
esto es lo que hay. Es decir, un poco, esto es lo que hay,
bueno,
¿no?
Prácticamente. Sí, o sea, es súper triste.
Es triste, pero
humor,
pero es verdad.
Exactamente. O sea,
y con esto tenemos que vivir. Esto es lo que hay, con esto tenemos que vivir. Es que es verdad que a veces ya llega un momento que dices, mira, tengo que buscar otras estrategias. Te digo una cosa, deberíamos pedir responsabilidades también a nuestros políticos.
Por supuesto.
Por ponernos en esta situación. Es decir, por estresar a la población de esta manera, sinceramente. Y creo que, aparte ya de las ideologías, como bien dices, porque esto no tiene que ver con la ideología, tiene mucho que ver con esa falta de cordialidad, con esa falta de formas que se han perdido y con todas estas estrategias que, en vez de decir, no os preocupéis, no pasa nada, tenemos, o sea, pensamos diferente, pero esto, llegaremos a un acuerdo
juntos,
y encontraremos una solución. No, es que todo lo contrario, claro, acabas fatal.
Claro, además es que si es lo que vemos en los medios de comunicación, la triste pena es que luego en las comidas familiares o en situaciones se traslada esa tensión, que no nos va la vida en ello, que no se puede,
y pero es verdad, se traslada, que se genera y se traslada.
Y problemas de convivencia, no puede ser, pero no me extraña nada.
Bueno, pues muy interesante, Carmen Lavalle.
Gracias.
Gracias, Paloma. Por cierto, una cosa, bueno, en el estudio que tenemos puesta siempre también varias televisiones, una de las que tengo es la BBC, y hace un momento estaba a tope con un super mega reportaje, todo el tema de Luis Rubiales, o sea, pero no os imagináis cómo, comentando con deportistas, también americanos, hablando con, bueno, en fin, de internacionales de todo el mundo, bueno, una cosa tremenda.
Nos sitúa bien en el mapa.
Tampoco nos sitúa bien en el mapa, efectivamente, es tremendo. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Vamos ahora con la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y esta buena noticia la ha logrado la inteligencia artificial en España. Con esta tecnología se ha conseguido reducir el tiempo de espera para el diagnóstico de un problema relacionado con el corazón, gracias a la creación de un software basado en la inteligencia artificial y que ha analizado y aprendido de millones de latidos. No solo puede detectar enfermedades del corazón, sino que también puede prevenirlas. De esta manera se ayuda a agilizar el trabajo y garantizar un tratamiento rápido y ayudar a predecir futuros casos.
Ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. I know you're still living your life after.
Bueno, pues hablemos también de otras cosas. Incluso intentamos esta tarde, como siempre, poner un poquito de humor gracias a ti que nos escuchas. ¿Dónde has metido la cabeza, el brazo, la pierna, el cuerpo entero? ¿Dónde te has quedado atrapado y por qué? ¿Y cómo conseguiste salir? Silvia Segura.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, en este caso siempre decimos que las malas influencias son los hermanos mayores, ¿no? Pues en este caso es al revés.
Buenas tardes. Pues yo me acuerdo cuando era pequeño, con 6 años... mi hermano tenía 5 y se metía por debajo de un sillón que teníamos en casa. Y yo intenté hacerlo y lo único que pasé fue la cabeza. Menos mal que entre mi hermano y mi madre levantaron el sillón y pude sacar la cabeza, pero lo pasé fatal.
Uno tiene que ser consciente del tamaño de su cabeza, no importa la edad. O sea, es lo primero que hay que saber cuando la metemos en algún sitio raro, porque si no, ahí te puedes quedar, ¿eh? Imagínate que estás solo y te quedas ahí durante horas. Bueno, ¿dónde has metido la cabeza o cualquier parte del cuerpo y te has quedado atrapado o encerrado? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.